La tragedia que estamos viendo en Mallorca no es la primera en la que vemos algo así. A la cabeza ahora mismo pues me vienen los casos de Badajoz, Capital o Viescas en Huesca, sin ir más lejos. Casos en los que la fuerza desbocada de la naturaleza, las intensas lluvias, generaron riadas que acabaron con vidas. Saludamos a Alfredo Ollero, profesor de Geografía Física en la Universidad de Zaragoza. Don Alfredo, buenos días.
Hola, buenos días.
Alfredo, el martes cayeron 233 litros por metro cuadrado en ese punto de la isla de Mallorca, en Sant Llorenç. ¿Una cantidad de agua así es posible o imposible de predecir?
Es imposible de predecir la cantidad y el lugar exacto, pero sí que se puede saber que en esa zona se podría producir. En cualquier caso, sí que quiero señalar que con esa cantidad se desborda cualquier torrente, cualquier río incluso, y que eso que ocurrió allí podría haber ocurrido en cualquier otra zona del territorio. Es una cantidad enorme, propia por otra parte de las características de nuestro clima, ¿no? Y sobre todo en el ámbito mediterráneo. Es decir, digamos que es poco probable alcanzar cantidades tan altas, pero es posible.
¿Hay una circunstancia que haga, digamos, la tormenta perfecta para que se produzca tal cantidad de agua en un punto determinado?
Hay varios factores que son de tipo climático y orográfico. En este caso se cumplían todos, es decir, teníamos una situación de gota fría en el centro de la península, teníamos una temperatura del mar elevada que producía una condensación de la lluvia rápida e importante, y teníamos además unas montañas que retenían. Es una situación muy parecida a la que ocurre en cualquier cuenca levantina, por ejemplo, uh-huh, o de la zona sureste peninsular.
Estamos hablando con Alfredo Ollero, es profesor de Geografía Física en la Universidad de Zaragoza. Alfredo, hemos escuchado a vecinos de esa zona hablar de la falta de limpieza de los cauces de ese torrente de agua que ha arrasado al final con todo. Usted es un experto en sistemas fluviales. La pregunta es si en general las autoridades en España están gestionando bien la limpieza de los cauces, como por ejemplo hacemos con los montes para evitar incendios. ¿Se lo están tomando en serio esto de la limpieza de los cauces fluviales?
Bueno, sobre esto tengo que decir, además con mucha claridad, porque hay muchas investigaciones sobre el tema, que la limpieza de los cauces no es efectiva en ningún modo, y que en situaciones de este tipo, es decir, quizás para crecidas pequeñas, sí que puede tener cierto efecto, pero en situaciones de este tipo es absolutamente ineficaz, y además incluso puede ser contraproducente, porque en ocasiones limpiar un cauce supone convertirlo en una especie de tobogán. En el que eliminamos la rugosidad que ejercen pues los propios sedimentos, la vegetación, que frena de alguna manera la crecida, y si limpiamos es posible que le demos mucha mayor velocidad a la crecida. Entonces es claramente contraproducente. En este caso y en la mayor parte de los casos el problema viene de las actuaciones humanas. Uh-huh. Es decir, no es el problema no lo trae la crecida en sí. Digamos que además la crecida en sí es inevitable con precipitaciones de este tipo. Lo que tenemos que tratar de evitar son los daños, y hay que buscar soluciones adecuadas, no inadecuadas, como puede ser la limpieza o incluso las canalizaciones, que son claramente insuficientes para este tipo de eventos tan extremos, ¿no? Para eventos tan extremos realmente tenemos que mirar a las llanuras de inundación, a la ocupación que han sufrido, y hay que ir a medidas de otro tipo, más de ordenación del territorio.
Uh-huh. Cuando dice medidas que puedan paliar esos efectos, ¿cuáles podrían ser de forma inmediata?
Bueno, de forma inmediata tampoco.
Bueno, a medio plazo podríamos decir, claro.
Sí, porque
como prevención me refiero.
Efectivamente, hay que trabajar, digamos, a escala de cuenca, ¿no? Y no digamos que no hay fórmulas mágicas, hay que trabajar sobre varias líneas. Yo trabajaría sobre cuatro líneas. En primer lugar, la previsión. Es fundamental contar con una buena predicción, no solo meteorológica, sino también de dónde se están desbordando los cauces. En este sentido, tenemos una muy buena red en general en todo el país. De información hidrológica, pero esta red, digamos que es escasa en barrancos, torrentes, ramblas de estas características, porque hay tantos, son tantos miles que realmente no se puede llegar. Claro. Pero contar con sensores que avisen del desbordamiento en puntos concretos sería enormemente útil, y que esos sensores estuvieran conectados pues con las redes de alerta, por ejemplo, ¿no? O con las alarmas directamente en las localidades. En segundo lugar, además de esta previsión, hay que devolver espacio a los ríos. Los ríos han sido, se les ha faltado el respeto, por así decirlo, territorialmente, entonces se ha invadido su territorio. Y esta invasión de las llanuras de inundación pues es enormemente negativa. Aquí, por ejemplo, en el caso de Sant Llorenç, se puede observar que a mediados del siglo XX o incluso un poco antes, pues se cultivó absolutamente toda esa zona que hay entre la montaña y la localidad. Y está llena de casas, de caminos, de campos de cultivo, y al cauce prácticamente le dejan solo 1 metro o 2 de anchura. Entonces, esto es una cosa que tenemos que revertir, hay que devolver espacio a los ríos. En tercer lugar, la ordenación del territorio, incluyendo también normas urbanísticas y de construcción.
Justo a eso era la siguiente pregunta, claro. Si existe algún tipo de legislación urbanística que prevea esto, o al menos que, en fin, que pueda paliar los efectos de una riada, porque ya digo que antecedentes tenemos.
Sí, antecedentes y muchos, y es una cosa que ha ocurrido durante toda la historia y que va a seguir ocurriendo, porque digamos que es nuestro riesgo, ¿no? Nuestro riesgo natural. Efectivamente, la legislación implica, tanto la del suelo como la que está relacionada con el dominio público hidráulico, que no deberíamos construir en zonas inundables. Lo que no está tan claro es si tenemos ahora que derribar lo construido, eso ya es. Pero sí que existen, por ejemplo, muchas guías y manuales. Por ejemplo, el Consorcio de Compensación de Seguros sacó una guía hace un año aproximadamente sobre cómo habría que edificar o cómo habría que establecer unas viviendas menos vulnerables a este tipo de riesgos. Y luego también querría referirme al, digamos, el último punto ya sería la prudencia, ¿no? La prudencia a nivel colectivo y a nivel individual. Digamos que la población también tendría que saber mejor pues cómo comportarse ante determinadas situaciones, ¿no? Digamos, contar con más herramientas a nivel
personal. Sí, una educación cívica en este sentido, ¿no? Saber qué puede pasar cuando tenemos una alerta roja por lluvias muy fuertes, saber cómo comportarnos con algo tan evidente, pero que olvidamos, o que en esa situación a lo mejor no caemos en ello por los nervios, la ansiedad, como no coger el coche en determinados puntos.
Eso es. Entonces yo iría hacia esos puntos, ¿no? Es decir, la previsión, el espacio para el río, la ordenación del territorio y la prudencia, dando mucha importancia a la ordenación del territorio, es decir, a que nuestros usos del suelo, nuestros asentamientos sobre el territorio estén adaptados a este tipo de riesgos en lugar de tener que sufrirlos, ¿no? En definitiva, no luchar contra las fuerzas de la naturaleza, que en la mayor parte de los casos es imposible, sino tratar de paliar los daños.
Alfredo Ollero, profesor de Geografía Física en la Universidad de Zaragoza. Muy interesante la charla con usted. Don Alfredo, gracias y buenos días, y esperar que algo así no se vuelva a repetir, aunque usted lo ha dicho, es algo impredecible y la fuerza de la naturaleza es, iba a decir, muy difícil de controlar, no, imposible en determinados casos de controlar. Alfredo, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.